Y seguimos dialogando con los distintos candidatos a intendente en la ciudad de Neuquén. Hoy tuviste un panorama muy, pero muy variopinto de los distintos candidatos. Y en esta ocasión, en este bloque, nos visita acá en el piso también la candidata a intendente por el espacio Frente de Izquierda y los Trabajadores, Angélica Lagunas. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
¿Qué tal? Buenos días a vos, buenos días a los compañeros y compañeras en el piso y buenos días a toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo me decías recién cómo se transitan estos días últimos de campaña, que ha sido corta pero vertiginosa, ¿no?
Sí, ha sido una campaña, en realidad ha sido bastante larguita.
¿Ah, sí?
La campaña.
Ah, bueno, eso, a ver cómo
no, cómo larga, digo, porque empezamos ya, digamos, desde los primeros días de enero a discutir candidaturas y a ponernos de acuerdo y a poner en marcha, digamos, la llegada a cada uno de los lugares de trabajo, a cada uno de los barrios. Estamos recorriendo con Patricia Jure, que es nuestra candidata a gobernadora, a la provincia. Con digamos una disparidad, te comentaba recién, sí, ¿no? Nuestra campaña es muy artesanal, con pocos recursos, cuando enfrentamos, digamos, la campaña millonaria que están llevando adelante los dos candidatos del MPN, ¿verdad? El díscolo y el oficial, digamos. Millones y millones se están gastando en la campaña, los millones que no ponen en las escuelas, en los hospitales, y nuestra campaña es más rudimentaria. Vamos a cada barrio, le entregamos un volante en mano a cada vecino, a cada vecina. Tenemos pocos séxtuples en la calle, porque bueno, todo eso es muy costoso, ¿no? Y no olvidamos y le recordamos a toda la audiencia que nuestra campaña depende de lo que cada uno de los militantes de nuestras organizaciones pone para llevarla adelante. Entonces es nuestra plata la que ponemos como parte de nuestro aporte para la construcción de nuestra herramienta de lucha.
Una campaña a pulmón, digamos.
Una campaña a pulmón, así es. Con pocos recursos, pero con mucha militancia de compañeros y compañeras que la toman en sus manos, que hablan con las familias, que discuten la necesidad de fortalecer al Frente de Izquierda unidad en estas elecciones, porque lo que tenemos que decir es que vamos a una elección que faltan ya pocos días, pero en un marco nacional muy complejo. Estamos atravesando la peor crisis económica de la Argentina en muchas décadas, una inflación que no cesa, los salarios están absolutamente pulverizados, la economía hogareña ha sentido el quiebre de no llegar a la tercera semana del mes.
Sí, uno dice estas cosas con mucho temor, con mucho respeto, teniendo en cuenta la responsabilidad que tenemos al comunicar y todo, pero la sensación que uno tiene, los que vivimos, tenemos más 40, tenemos una sensación parecida a la época del 2000, 2001, ¿no? Lo que se percibe en la calle,
así
entre
es,
la gente, ¿no? Sea, la desesperanza, ¿no?
Desesperanza, bronca. La gente tiene mucha bronca. La gente ya no le cree a nadie, porque verdaderamente siente que todos lo estafan, ¿verdad? O sea, vos fíjate que le prometen viviendas, ahora todos los candidatos prometen viviendas, pero gobiernan hace más de 60 años la provincia y no las hicieron. Entonces, hay situaciones que ya la gente no se banca más la mentira. Lamentablemente, esa bronca, ese desgaste que hay, no se traduce en lo que nosotros venimos planteando, que es la necesidad de salir a las calles, porque verdaderamente la inflación no va a parar, las medidas económicas que toman los distintos gobiernos no van a parar porque tienen un pacto con el Fondo Monetario Internacional que han firmado y que tienen que profundizar el ajuste. El otro día leía que vino la misión del Fondo Monetario a evaluar la economía argentina y si bien ha dado el ok, digamos, lo que ha indicado es que tienen que aplicar más ajuste. Y más ajuste significa condiciones laborales precarizadas, significa perder la vida en los lugares de trabajo, como pasó en la escuela de Aguada San Roque, pero como acaba de pasar con el chofer de la línea 602 en provincia de Buenos Aires. O sea, hay una situación muy compleja, explosiva, que verdaderamente si los trabajadores y trabajadoras no la tomamos en nuestras manos para dar una pelea, para defender nuestros derechos, vamos de mal en peor. Entonces, en esa situación convocamos a los trabajadores y trabajadoras a no votar a los mismos de siempre que nos prometen el oro y el moro, pero que al otro día de que ganaron la elección gobiernan contra nosotros, gobiernan para las multinacionales y gobiernan para las grandes empresas que se llevan absolutamente todo.
Angélica, y con ese marco y con ese estado de situación, con ese pulso, ¿cuál es tu diagnóstico para la ciudad de Neuquén? Vos te estás postulando para intendente en la ciudad de Neuquén. ¿Qué es lo que ves en la ciudad? ¿Cuál es la prioridad que vos ves que la ciudad necesita, digamos, a dónde apuntaría tu gestión?
Sí, nosotros creemos que hay 4 o 5 aspectos, digamos, que se están debatiendo en estas elecciones. Uno de ellos es el tema de las viviendas. En Neuquén Capital faltan 50.000 viviendas. Y lo que antes era, digamos, el sueño de la vivienda propia se ha transformado en la pesadilla. Porque verdaderamente quienes tienen que alquilar están, digamos, accediendo a lugares que están dolarizados. Los alquileres están dolarizados y los salarios no. Para ingresar a un lugar te cobran 2 o 3 alquileres juntos. Muchos trabajadores tienen que pedir un préstamo para poder ingresar a un nuevo, digamos, lugar para habitarlo en alquiler. El otro día veíamos cómo en Añelo un alquiler sale $1,000. Bueno, una cosa escalofriante en el marco de los salarios que tenemos. Entonces, la construcción de viviendas tiene que ser un aspecto que debe tener respuesta ya, porque el flagelo de la falta de viviendas es un flagelo que la gente vive cotidianamente. El gobierno del municipio ha planteado, digamos, y ha hecho campaña y está haciendo campaña con los lotes con servicios que están otorgando. Otorgando y cobrando, porque la gente está pagando por esos loteos, ¿verdad? Como corresponde y como la gente quiere pagar, no quiere que le regalen nada. Ahora, el lote no alcanza, porque el que tiene el lote, alquila, ¿cómo hace para construir? Verdaderamente no puede hacerlo. Y además que los lotes no tienen todos los servicios. Entonces, la necesidad de construir las viviendas debe ser una prioridad para cualquier gobierno. ¿De dónde sale la plata? Nosotros en esto queremos ser claros, porque verdaderamente con el presupuesto actual que tenemos en el municipio o en la provincia, no se podrían construir todas las viviendas que faltan. Ahora, decimos que si nacionalizamos toda la industria petrolera, si la ponemos, digamos, bajo las órbitas del Estado, si la ponemos bajo las órbitas de los trabajadores que trabajan en el petróleo y demás, y de la comunidad en general, allí estarían los fondos para la construcción de viviendas. Entonces, ese es un aspecto fundamental que creemos que está debatiendo toda la población. Necesitan un lugar donde vivir. Segundo punto, servicios de las viviendas que hoy ya existen. Neuquén es una ciudad que se hizo, digamos, a los codazos, a los ponchazos, y como la gente fue pudiendo, porque nunca hubo un plan de organizar la ciudad, de estructurarla y de, digamos, otorgar los loteos de manera tal que la gente tenga el acceso a un lote con todos los servicios. Lo que fue haciendo la gente fue ocupando terrenos, y en ese ocupar terrenos fue acomodándose como pudo. Hace pocos días veíamos cómo una niña llegó sin signos vitales al hospital porque tuvo una descarga eléctrica. Hay el 30%, digamos, de las viviendas que están en la ciudad de Neuquén no tienen los servicios básicos. Y si los tienen, los tienen en condiciones que no son las apropiadas para la integridad física de esa familia que vive allí. Entonces, los servicios para las viviendas que hoy ya existen también es un gran, digamos, una gran promesa que se debe cumplir por los gobiernos, y que nosotros desde el Frente de Izquierda Unidad decimos que la plata está para llevarlo adelante. El intendente actualmente nos cuenta que tiene 15.000 millones de superávit en el presupuesto municipal. No entendemos por qué hablamos de superávit si hay tantas falencias, como el de las viviendas y como el de los servicios en las viviendas que ya existen. Por otro lado, el transporte. Pasamos de lo que era la anterior empresa, que era verdaderamente un desastre, ¿verdad? Colectivos sin frenos, nunca se llegaba al lugar de destino, las frecuencias no se respetaban, las condiciones del contrato no se respetaron, y el municipio le perdonó permanentemente todas las infracciones, como no le perdona a ningún hijo de vecino de esta localidad, porque cuando no pagamos un servicio inmediatamente nos lo cortan, nos hacen juicio, etcétera, etcétera. Entonces, a esta empresa se le perdonó todo. Hoy tenemos una nueva empresa con colectivos nuevos, ¿verdad? Por supuesto que si uno compara con la anterior, dice efectivamente, los colectivos, hubo un salto en calidad. Sí. Ahora, lo estamos pagando nosotros a esos colectivos nuevos, con el subsidio municipal, el subsidio provincial y el subsidio nacional. Todo el resto, o sea, el aporte que hacemos cuando pagamos el boleto, el más caro del país, todo eso es ganancia para la empresa. Porque la empresa, la flota nueva, la está pagando con los subsidios que le damos todos. O sea, se los da el gobierno municipal, el gobierno provincial y el nacional. Pero los ponemos nosotros, que somos quienes vivimos acá y pagamos nuestros impuestos. Entonces, necesitamos, digamos, que la flota de colectivos sea una flota que sea de una empresa municipal, que esté controlada por los trabajadores choferes y por los usuarios, que discuta absolutamente todo, desde el valor del boleto del colectivo hasta los recorridos, las frecuencias y todo lo que necesita, digamos, cada uno de los choferes en sus condiciones laborales para cuidar su vida, por ejemplo, y que no ocurra lo que pasó.
Este es un buen punto, porque otro de los candidatos esta semana decía, respecto al mismo punto y a lo caro que sale el boleto en Neuquén, bueno, la única forma de bajar el precio del boleto es subsidiar el precio del boleto, porque de otra manera no hay chance de poder solventar un boleto más barato, ¿no? Pero en tu caso vos lo que proponés es directamente municipalizar la...
Totalmente.
O sea, que no sea una empresa privada, sino que sea el propio municipio el que preste el servicio.
Exactamente. O sea, vos fíjate que el municipio le paga subsidios tremendos. O sea, ¿qué más vamos a subsidiar? ¿Por qué vamos a subsidiar una empresa privada que se lleva millones y millones cotidianamente? Si vamos a subsidiarla, tengamos nuestra propia flota. Discutamos nosotros todo. Dejemos de jugar para el privado, digamos. Otro ejemplo de lo privado es la empresa que cobra el estacionamiento. Millones y millones. Con la desocupación que hay. ¿Por qué no tenemos, digamos, la incorporación de más empleados municipales que organicen el tránsito y que cobren a una tasa mucho más baja un estacionamiento, digamos, que sea parte de generar el sueldo para esos trabajadores y trabajadoras? Nada de eso. Se le paga a una empresa privada que cobra horrores, porque ya estacionar en el centro también es una cosa de locos, no solo porque no encontrás lugar, sino porque no tenés la plata para pagarla. Y la infracción que cobran cuando te olvidaste de poner la tarjeta o se te pasó la hora es también millonaria. Entonces, hay que dejar de jugar para la empresa privada y hay que empezar a gobernar y a jugar para los de abajo. Entonces, generemos que todo lo que el municipio, digamos, tiene que llevar adelante sea de la mano del Estado, de la mano del control de los trabajadores y de los usuarios, y vas a ver cómo se va a mejorar absolutamente todo.
Me quedé con esto que decías del superávit, ¿no? Que en general se valora como positivo que la municipalidad tenga bien las cuentas, es decir, que te den más los ingresos que los egresos, ¿no? Vos en tu caso proponés que esa plata habría que usarla, digamos. Lo que sobra habría que usarlo, digamos.
Y si a vos te sobró tanto y tenés tantos déficits, por eso nosotros decimos, mientras Gaido nos habla del superávit que tiene, nosotros queremos hablar de los déficits. Ya te mencioné tres: vivienda, transporte, servicios públicos y transporte. Y el de la mujer. O sea, las mujeres en esta ciudad y en el país entero estamos viviendo y atravesando un flagelo tremendo, que si bien desde que comenzó la gran ola, digamos, de las mujeres que salimos a las calles y empezamos a plantear el ni una menos, hemos logrado conquistas importantes que tienen que ver con dejar de naturalizar el maltrato, la violencia. Ahora, todo necesita presupuesto. ¿Cómo puede ser que hay un superávit de 15 mil millones de pesos en la ciudad y no hay casas refugios para las mujeres? ¿Cómo puede ser que no hay tobilleras para los violentos en la justicia cuando necesitamos que los controlen para que no lleguen al lado de la mujer y que la terminen matando? O sea, son todos dispositivos que tienen que ver con el cuidado de las mujeres, que significan presupuesto concreto y que a nadie le entra en la cabeza que en este municipio estén sobrando 15 mil millones de pesos y no se destinen para estas necesidades concretas que tenemos. Macetas por todos lados, pero las macetas, digamos, ¿son una necesidad hoy para el pueblo trabajador y para la ciudad? Quizás embellecen un poquito, pero ha sido un gran negocio millonario para algún, seguramente, empresario amigo del intendente o del partido gobernante, para generar ganancias también para esa empresa. Lo mismo que las canchas, ¿verdad? Bueno, hay un debate muy interesante de qué necesitamos verdaderamente para que la sociedad tenga cubiertos todos sus derechos de la mejor manera posible. Eso es lo que decimos que no se está garantizando en este momento.
Hay una política, venimos conversando, tratamos de tener algún eje conductor entre los candidatos que se acercan para poder ir conversando acerca de las mismas cosas. Una de las políticas que viene desde hace muchos años, que nació en la gestión de Pechi Quiroga y continúa hasta el día de hoy, es la fiesta de la confluencia, ¿no? Que generó todo lo que generó en cuanto a movimiento de turismo y de gastronomía, etcétera, también críticas en relación al gasto y al presupuesto, etcétera, ¿no? ¿Ustedes cómo evalúan esa política? ¿Qué opinión tienen? ¿Qué harían?
Sí, realmente, digamos, la fiesta de la confluencia, la gente se ha apropiado de esto porque, digamos, es un evento que, como vos decís, congrega a miles, cientos de miles que vienen a disfrutar de algún espectáculo que es gratuito, digamos, gratuito para cada uno de los vecinos que viene, ¿verdad? Pero que le sale muy caro al presupuesto municipal. Entonces, nosotros entendemos que tenemos que pensar en una fiesta de la confluencia, en todo caso, que tenga un equilibrio con lo que se gasta para lo que te acabo de mencionar de todos los déficits que tenemos. Entonces, no pueden haber millones y millones y millones en la fiesta de la confluencia cuando faltan, como te dije, las casas refugio, cuando faltan las cuestiones básicas, cuando, bueno, no hablamos de las tasas municipales, pero la verdad es que el saqueo al bolsillo de los usuarios, digamos, de los que pagamos los impuestos, ha sido tremendo. Entonces, no puede existir este, digamos, tarifazo permanente a quienes pagamos permanentemente nuestros servicios. Y a los grandes se les perdona todo. Entonces, por eso digo, una fiesta de la confluencia que cumpla con el objetivo de otorgarle a los vecinos, a las vecinas, a las familias de esta localidad, un momento de esparcimiento, de un momento cultural, un momento de compartir con el otro, que no signifique los millones que están pagando, ¿verdad? Y que además esta en particular fue usada y recontrausada para la campaña propia del oficialismo en la ciudad.
Uno de los datos más críticos, por ahí, bueno, lo hablábamos un poquito al principio, ¿no? Esta sensación que hay alrededor de desesperanza, pero uno de los puntos más críticos, y es un dato que se conoció hace poquito, es que Neuquén tiene 38% de pobres y es quizá la provincia más rica del país. Hoy no sé decirlo, pero estimo que es una de las provincias que al menos el país mira como la usina de generación de divisas, por Vaca Muerta, etcétera, ¿no? Yo sé que ustedes tienen una sensibilidad muy particular con respecto a eso, pero ¿qué harías en la intendencia de Neuquén para que esa riqueza que todo el mundo ve y que todo el mundo palpa, que se genera en Neuquén, pueda trasladarse al día a día para que después total este dato sea menos crítico, al menos acá, ¿no? Porque si los neuquinos no podemos disfrutar de la riqueza que genera Vaca Muerta, bueno, en manos de quién se queda, ¿no?
Bueno, ese es el gran problema. O sea, vos imaginate que estamos hablando de que Neuquén es una provincia muy rica porque tiene justamente el hallazgo de la Vaca Muerta y la explotación de la Vaca Muerta está siendo tremendo, con un incluso no solo con los millones y millones que se llevan las multinacionales, que ni siquiera tenemos un control sobre eso. O sea, ni siquiera declaran con las declaraciones juradas de lo que sacan todos los días y minuto a minuto, no sabemos cuántos millones y millones de dólares se llevan. Lo que queda acá es muy poco, es el vuelto. O sea, el debate profundo para superar la pobreza, la indigencia, la falta de viviendas, para que los jubilados cobren bien, para resolver todas las problemáticas que tenemos, es lo que te decía al principio. Si nosotros, la industria petrolera, nacionalizamos ese recurso y toda la producción y la comercialización, cambia la historia.
Ahora, esto es una cosa que no depende de la municipalidad, ¿no? Que
no depende de la municipalidad.
A nivel nacional, digamos.
Depende de un debate y de una definición política. Pero nosotros, como candidatos, digamos, que tenemos, digamos, nuestras candidaturas en la ciudad, en la provincia y en el país las vamos a tener, tenemos la obligación de darlo. Porque la ciudad de Neuquén es parte de esta riqueza que hay. O sea, ¿y por qué tienen que haber chicos y chicas pobres? ¿Por qué con semejante riqueza hay decenas de miles de estudiantes que no han podido comenzar al día de hoy las clases? ¿Por qué con semejante riqueza que hay en la provincia los chicos y chicas vienen con hambre a la escuela? ¿Por qué tenemos 30 pesos por día en la escuela por refrigerio para los chicos? 30 pesos, cuando el kilo de pan está a 600 como mínimo. Entonces, hay las prioridades para este gobierno, no son las prioridades para la población. Ellos tienen un acuerdo con los organismos internacionales para pagar una deuda fraudulenta, ilegítima e ilegal. Y la estamos pagando nosotros. Por eso tenemos el 40% de pobreza. Entonces, ¿cómo se supera esto? Primero, recuperando los recursos, poniendo esa producción a disposición de resolver las necesidades. Segundo, generando puestos de trabajo en blanco para no digamos, hacer que se vacíen las cajas de jubilaciones, las obras sociales, etcétera, etcétera. Tercero, cobrando lo que sale el costo de la canasta familiar. Hoy los trabajadores estamos pichuleando para ver cómo llegamos a la tercera semana del mes, comprando algo, y si dejamos, digamos, si compramos eso, tenemos que dejar de comprar otra cosa. Esta es la realidad que tenemos. No me quiero imaginar lo que vive la familia que recibe un subsidio. No puede comprar leche, no puede comprar yogur, no puede comprar cosas básicas que necesitan las infancias para poder alimentarse, digamos, más o menos con dignidad. Entonces, todo eso que nos falta está en los recursos que se están llevando.
Sin mencionar los grandes. En todo esto el escándalo con los planes sociales en la provincia de Neuquén, ¿no? Que es un tema que quedó ahí como en el limbo en el medio de la campaña, pero que de verdad es un tema muy crudo porque hace justamente a la necesidad más sensible de los que menos tienen, ¿no?
Totalmente. Muchos escándalos han quedado, ¿no? El escándalo de los planes sociales que cobraban algunos, el escándalo que hay porque, digamos, es a vos populis cómo están comprando los votos. Como ahora no hay boleta y no hay garantía de que le den el voto marcado, digamos, efectivamente lo que están haciendo es ofrecerles 8,000 pesos por mes durante 6 meses y garantizan el voto. Toda esa plata sale de las arcas del Estado. O sea, toda esa plata es la que se debería poner para generar puestos de trabajo y no tener un ejército de desocupados que les hagan la campaña y que los obliguen a votarlos porque si no se quedan sin el subsidio. Y, digamos, el otro aspecto, en esto que yo te decía, el salario igual a la canasta familiar. Los trabajadores municipales tienen que tener un salario indexado de acuerdo al índice de inflación, que no puede ser el que ellos nos dicen que es. Tiene que ser el que verdaderamente sentimos todos los días en la góndola. Entonces, indexar mensualmente el salario nos va a permitir no perder tanto con la inflación.
Te queremos agradecer por haber estado con nosotros. Se nos va acabando el tiempo, pero es muy valioso el diálogo, así que gracias por haber estado con los oyentes de Río Negro Radio.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y llamar a toda la población a que el día 16 fortalezcamos con el voto a el Frente de Izquierda Unidad, porque somos los únicos que le vamos a plantear que los derechos hay que salir a conquistarlos a la calle.
Muchas gracias. Dialogamos con Angélica Lagunas, candidata a intendente en la ciudad de Neuquén. Y de a poquito nos vamos despidiendo del día viernes, del Viernes Santo, nos vamos despidiendo en este día feriado y nos vamos despidiendo en la semana. Te invitamos a encontrarte con nosotros nuevamente el próximo lunes a las 8 de la mañana en este espacio que llamamos Voz al Aire, y que te quedes en la continuidad de Río Negro Radio. Seguimos con vos, ya viene Lucho Leiva con Ya es Tiempo, quédate ahí. Esto es Voz al Aire, Río Negro Radio. Gracias por habernos acompañado. Chau.
Renová los mates, que la mañana sigue en Río Negro Radio. Voz al Aire. Te acompaña de 8 a 10.
RN Radio. También nos podés escuchar por nuestra web www.rionegro.com.ar.
Para encender una hornalla, para fabricar un libro, para coser un delantal, para iluminar.